el tema perros aquí en No Toquen Nada, perros y convivencia, perros y agresividad, los perros potencialmente peligrosos, los PPP y las normativas, en este caso con una visión desde la facultad, desde la academia. Juan Pablo Damián, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, profesor del departamento, me decías que ahora se llama de Biociencias Veterinarias,
sí,
un cambio ahí.
Exacto, en el 2021 hubieron varios cambios en facultad. Por un lado nos mudamos a una nueva sede, que en realidad se llevó el año pasado. Después hubo un cambio en la estructura de los departamentos y ahora, bueno, el departamento se llama Departamento de Biociencias Veterinarias.
Bien, ¿qué es la etología? Si tenés que explicar, ¿sos etólogo, podemos decir?
Primero que nada, soy persona, después soy veterinario.
Definición en Twitter, persona, no, familiar.
Sí, podemos definir la etología de una manera muy simple como la ciencia que estudia el comportamiento animal, y dentro del animal,
Podría ser el ser humano también.
Exactamente, también.
Bien, pero en general es más animal
que... Sí, nos enfocamos en los animales, sí.
¿Y se pasa en los animales pequeños, domésticos, o es el animal en general?
Es en todos, miren, ahora en el nuevo plan de estudios, sí, después de muchos años, por suerte aparece en la currícula veterinaria la materia, la disciplina, etología y bienestar animal. Y dentro de ese curso tenemos que abarcar desde las especies productivas, después las especies animales de compañía, básicamente el perro y el gato, pero también animales silvestres y animales de laboratorio. O sea que imagínense este repertorio bastante grande.
Y después te especializás en alguno de esos animales, se divide, digamos, cuando vas avanzando.
Sí, en la carrera sí, obviamente después hay orientados, ahí podés dedicarte a la salud, a la producción animal, a la ciencia y tecnología de los alimentos, hay varias orientaciones, ¿no?
Bien. Perfecto. Pero vos te especializás en alguno, más pequeños, domésticos o...
Sí, yo soy un antiejemplo, digamos, porque en la ciencia hay como una forma de entenderla que si querés ser un buen científico tenés que dedicarte a algo específico, a una molécula y seguirle esa molécula toda tu vida.
Ser del grupo que sabe mucho de eso.
Ahí está. Y yo soy el antiejemplo porque en realidad tengo una visión un poco más distante, más transversal, trabajo desde... con ratones, con perros, con gatos, ovejas, vacas y especies silvestres también. Entonces, quien fue un poco mi mentor hace ya muchos años en Barcelona, el doctor Xavier Manteca, maneja esta dinámica, lo cual me encantó, me sedujo me siento muy cómodo trabajando. Te exige leer mucho todo el tiempo.
Claro.
Pero bueno, lo disfruto también.
Te vamos a preguntar de perros, sobre todo. Sobre todo acá, pero bueno, puede venir otras preguntas. Hablemos de normativas, ¿no? Primero porque ahora nos va a contar Juan Pablo, representando a la Facultad de Veterinaria, estuvo en el INBA, ex Cotriba, en los últimos tiempos, hasta febrero, ¿no?
Hasta febrero del 2022.
Hasta el año pasado. Cotriba tuvo una resolución sobre perros potencialmente peligrosos en 2019. Esto, claro, tiene que ver con comportamiento, ¿no? Y una parte que vamos a leer. No se define por raza, sino por tipologías, características morfológicas. Leíamos algunos de las restricciones que hay para poder pasear un perro libremente. Cuando tiene estas características hay que ponerle bozal y correa. Y las características son, que no tienen que ser todas, alguna de ellas. Marcado carácter agresivo, talla mediana o grande, que es más de 15 kilos, fuerte musculatura y robusto, cabeza voluminosa, mandíbula grande y fuerte, otra característica, perros con antecedentes de agresiones, aunque no cumplan con las características anteriores, y la última, perros adiestrados en ataque o defensa. En principio esta normativa está vigente, lo hablamos el otro día con Fernanda Maldonado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la pregunta es, ¿qué pensás de esta normativa y en qué se está trabajando en esta normativa o qué estaban cuando vos estuviste ahí en el INBA?
Bueno, en el INBA estábamos con otros temas, era todo el tema de recién arrancaba, aparecía un nuevo directorio, estábamos empezando a armar estatutos internos del INBA, o sea que...
Más organizativo que esto.
Sí, estábamos a otro nivel, yo estaba deseando tratar estos temas, pero además teníamos varios puntos...
¿Y por qué estabas deseando tratar este tema específico? ¿No están de acuerdo?
No, este y otros temas.
Ah, bueno.
Nos interesaba lo que pasa con animales de producción, con animales de deporte... con lo que es tenencia responsable en sí, en ese sentido estábamos muy
afín. Desde la facultad con ganas de meterse en esos temas.
Claro, sobre todo porque el tema de agresividad, como dice muy bien la ley, la 18.471, es un tema de responsabilidad social. Entonces, y dentro de eso, ¿qué es la responsabilidad social? Nosotros queremos hacer un fuerte énfasis en lo que es la prevención, y para eso necesitamos la educación, y es lo que necesitábamos, hacer campañas. Y bueno, que en aquel momento estuvo medio trancado, ojalá que en algún momento salga, esperamos que salga, pero a otro nivel, es decir, esto implica que forman parte de la currícula primaria, secundaria, entre otras cosas, ¿no?
Bien, ahora vamos a ir a eso, porque es interesante, también lo decía Maldonado. De esta normativa que está vigente, ¿qué pensás vos, qué piensa la Facultad de Veterinaria? No sé si es lo mismo o si hay diferencias.
Sí, a ver, el tema de definir un perro potencialmente peligroso es tan amplio como débil. ¿Por qué? Porque en realidad todos los perros pueden ser potencialmente peligrosos. Entonces, hay como una necesidad de querer encasillar, en querer definir, pero en realidad eso no soporta nada. Todos los sistemas se caen. Después, si quieren, hacemos un repaso de lo que pasa a nivel internacional, que en la mayoría de los países que se han establecido estas leyes prohibitivas, leyes discriminativas, en contra de ciertas razas de perro, no ha funcionado. Los resultados científicos, es más, los artículos incluso son muy duros con las reglamentaciones, y en algunos casos, como España, se están sacando esas listas. Entonces, hay evidencia científica que demuestra que en realidad la incidencia de mordeduras de perros hacia personas no disminuye con una ley de este tipo, ¿no? En Uruguay igual nunca se manejó una lista de razas, ¿no? Pero en Uruguay los problemas pasan por otro lado.
Ahora, esa evidencia científica tiene la variable de control y fiscalización, porque sí, normativa hay un montón. Acá tenemos, por ejemplo, normativa, sí. Pero no podemos saber cómo funciona esta normativa porque nadie la controla.
Exactamente. El problema de fiscalización es el leitmotiv de todo esto. Entonces,
por eso,
antes de ir a cosas más complejas que podemos discutir, primero tratemos de resolver las cosas más simples. Y esa sí está en la ley, en esta ley madre, 18.471. Está en el decreto de la Intendencia, en decreto presidencial. O sea que hay una normativa bastante interesante. Quizás el foco sería, bueno, fiscalicemos esto. Y ahí está el problema, uno de los grandes problemas.
Claro, porque ahí estamos hablando no de normativas que funcionen o no, sino de que son letra muerta porque están ahí, no sé, en esos países que vos tenés la referencia, si se ha salido a fiscalizar con cierta seriedad y no funciona la baja cantidad de mordeduras, o no se sale a fiscalizar, entonces nunca vas a saber si funciona o no, sí, la norma.
Sí, bueno, en realidad, quiero ser cauteloso, no sé hasta cuáles son los límites en esos países de fiscalización, pero en muchos de ellos, donde sí se ha establecido, simplemente lo que hacen es comparar la incidencia de mordeduras unos
después
años antes y después la norma, y no varió.
Claro, acá lo que tenemos es una norma que no se ha salido a controlar.
Exacto.
Hablado con las autoridades nacionales y también con las departamentales. Esta normativa, así como etólogo, especialista en comportamiento animal, no te convence, la que está de 2019.
No,
capaz
pasa
que me tire más. Te pregunto, ¿te convence?
Todo es tan discutible, a eso me refiero. Por ejemplo, cuando hablamos de peso, ¿no? Que es lo único que pone referencia, algunas cuestiones. Pero en realidad es lo que yo les comentaba. Todos los perros son potencialmente peligrosos. Y me pueden decir, bueno, pero la raza chica, sí, obviamente, y eso tenemos hasta trabajo nosotros, cuanto más grande es el perro, las lesiones ocasionadas por la mordida, obviamente van a ser medianas a graves, o sea, van a ser de mayor impacto en la salud de las personas. Pero no tenemos que olvidarnos también, a veces pensamos en humanos como si fuéramos adultos, que las razas pequeñas pueden generar también lesiones e incluso muerte en bebés. Entonces, si por otro lado, yo les muestro unas gráficas de lo que son datos uruguayos, ¿no? Que además es el mismo perfil que ocurre en todo el mundo, cómo la incidencia de mordeduras de perros a personas cambia en función de la categoría etaria. Y los que sufren más ataques son los niños, o sea, aquellos menores de 12, 14 años, ¿no? Y además, las lesiones en esta categoría de edad ocurren principalmente en la cabeza y en la nuca. Entonces, esas son las cosas que tenemos. Por eso el énfasis en prevención, ¿no? Tratar de que los niños y adolescentes por lo menos comprendan ciertas situaciones vinculadas al comportamiento de estos animales.
Entonces, para vos no debería haber una diferencia en la normativa que separe o establezca normas diferentes para perros que pueden llegar a tener un potencial mayor daño.
No, es que no va por ahí. Porque aparte, ¿qué ocurre? Por ahí está entre los 15, 25 kilos. Hay algunas de las razas tipo pitbull, ¿no? Que son más pequeños que 25 kilos. Entonces, aquellos que están preocupados con esta raza no entraría en ese... Pero también hay un montón de otras razas que son bastante potentes, aunque sean más livianas.
Pero ahí entra en cabeza voluminosa, mandíbula grande y fuerte.
Fuerte,
sí,
musculatura.
Por eso, pero son temas... Por eso volvemos a lo simple. Ahí ese paradigma yankee que dice, bueno, si no podés controlar lo simple, no vas a poder controlar lo complicado. Si no podemos controlar que en la vía pública las personas anden con perros con correa y si tienen tendencia a ser agresivos con bozal, vamos a estar fiscalizando, midiéndole las dimensiones del cráneo a los perros para... O sea, me siguen a lo que vamos. Sí. Queremos ser más realistas que el rey en cosas donde se pueden resolver de una manera mucho más simple.
¿Cuál sería esa vía más simple?
Lo que está en la normativa. Hoy por hoy sería ideal que Uruguay empiece a fiscalizar lo que está en la normativa. Normativa de la ley, normativa del decreto municipal, decreto de presidencia. Los perros no pueden andar sueltos por la vía pública. Si tienen tendencia a ser agresivos, tienen que ir con bozal. Y eso va a depender de cada uno de los, de lo que sepa el dueño. Tienen que estar identificados. El hecho que sea identificado con esto del microchip ayuda a la responsabilidad social, porque la persona que anda con el perro ya no es cualquier perro, es tu perro, lleva tu nombre y vos vas a ser responsable de cualquier cosa que realice ese animal. Entonces, todos estos tipos lo que van haciendo es cambiando...
O sea, la política de identificación, castrado, esa está bien.
Sí, claro.
Bueno, sumé castrado porque viene junta ahora la política de identificación y castrado, según dice el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero va por ese lado, primero identificación.
Sí, en eso estamos todos de acuerdo.
Y el bozal ahí, ¿cómo vos decís, según la persona sepa que es agresivo, cómo controlas eso? Así como no puedes controlar el tamaño de la casa, ¿cómo le preguntás a la persona, vos sabes si es agresivo?
Es responsabilidad del dueño. El dueño sabe cómo es el perro, digamos. Los dueños son los que más conocen a sus mascotas. Los padres son los que más conocen a sus hijos, digamos. Entonces, es en ese sentido.
Sí, tanto con las mascotas como los hijos, los padres o los tutores de los perros suelen ser a veces, digamos, extremadamente benevolentes con su idea al respecto. Puede haber un problema ahí entre quienes no son los tutores de los animales y los dueños, que puedan tener una idea muy distinta.
El típico no hace nada.
Totalmente, totalmente. Por eso el tema de que eso es responsabilidad del dueño. Tiene que ser responsabilidad.
Tiene que estar atado. Lo que estás diciendo vos tiene que estar atado.
Sí, por supuesto.
Ahí ya estamos hablando del bozal.
Todo en su lugar. Debería haber también lugares específicos porque dentro para que se cumpla las reglas del bienestar animal, los perros deben también hacer ejercicio, entonces tiene que haber espacios destinados para eso. Hay algunos que hay en la Rambla.
Pocos y chicos.
Exactamente.
Sí, y algunos informales que no están cercados.
Y más controlados, ¿no?
Sí, claro. Claro, pero vos decís entonces, claro, atados tienen que estar todos por la normativa.
Eso
lo decís. En realidad la normativa departamental es ahora nueva de la Junta, la hemos hablado, la Intendencia sale, que no sale, digo el lugar más grande que tiene el país, ¿no? Con más perros que Montevideo, más perros en áreas públicas y urbanas que Montevideo. La normativa nacional, esta es la que tiene Cotriba de los perros potencialmente peligrosos, que tampoco se controla. Pero deberían ir atados todos los perros, decís vos.
¿En la vía pública?
Sí. ¿En espacios públicos en la vía pública?
Pero no es que lo digo yo, lo dice...
No, está perfecto.
La reglamentación.
Además pensás que está bien, eso es lo que
te quiero preguntar. Sí, por supuesto estoy bien. Sí, pero además, no solamente por un tema de agresividad. Hay personas que les gustan los perros y otras personas que no les gustan, y es derecho de cada uno lo que puedan sentir. Hay personas que son de edad avanzada que si un perro puede venir jugando, ¿no? Se puede tirar arriba, la puede tirar al piso.
Básicamente lo puede lastimar.
Se puede quebrar una cadera y saben todas las lesiones que generan animales en personas adultas, digo. Y además esto del respeto. Yo creo que el respeto es y la responsabilidad social lo que debería dirigir este tipo de comportamientos, ¿no?
Ajá. Ahora, cuando vos sos especialista en comportamiento animal, muchas veces has visto, porque en la etología también estudia el comportamiento humano, esto que dice el sueco, ¿no? Que la gente cree que sus hijos o sus perros, porque a veces lo transforma en hijos también, ¿no? Bueno, son buenísimos, divinos, simpatiquísimos, y bueno, se pueden producir algunos incidentes. ¿No es diferente cuando se produce un incidente con un caniche, que ese día no es tan divino como vos pensás, que con un cimarrón?
Claro, sí, pero es lo que hablábamos. El tamaño de los perros obviamente te va a generar lesiones más graves si son perros con mayor potencia.
Pero entonces no deberíamos, a eso, por lo menos algunos perros, en un momento hubo una propuesta de un tata, ¿no? Él lo propuso un veterinario, no era una propuesta oficial, pero un veterinario se lo puso a Cotriba.
Claro, sí, Cotriba contrató los servicios de un veterinario que hizo un informe y del resultado del informe proponía un permiso tipo el porte de arma para determinados perros. ¿Vos qué opinión tenés de eso?
No, yo, no voy por ese lado. Yo creo que va más que nada por todo lo otro. O sea, porque volvemos a lo mismo. Queremos ir a fiscalizar eso y las cosas más simples no las tenemos. Entonces yo creo que como país deberíamos...
Pero ahí no es tan complicado. O sea, vos querés tener...
No tenemos ni siquiera la identificación del 10% de los perros a nivel de país y vamos a fiscalizar en función de qué tipo de perro tiene cada persona. De hecho, hay...
O sea, con el chipeo de identificación ya está, porque ya sabés qué perro tiene cada persona.
Y sí, ahí por lo menos ya lo tenés. Pero además la concientización de los dueños de que se tienen que hacer responsables de eso. Tu perro anda por la calle y tiene tu nombre. Si pasa algo, pueden directamente saber que ese perro te pertenece a vos y por lo tanto tú vas a ser responsable de todas las acciones que cometa ese animal.
Ahora, cuando vos vas por la identificación y viene con un cimarrón, con un pitbull, con un rottweiler, ¿no caben algunas preguntas más en esto que sos etólogo para esa persona, para saber si está apta para andar con ese perro por la calle potencialmente peligroso? La analogía es con un arma, pero en definitiva no está tan mal el daño que puede causar.
Sí, bueno, a ver, podríamos hacer lo mismo con un auto, podemos hacer lo mismo con un montón de otros elementos.
Pero se hace, ahí te terminamos.
Tenés la libreta de conducir.
Tenés la libreta de conducir, pero te quiero decir, la libreta lo que te dice es que vos podés andar por la vía pública, pero vos podés conducir a la manera que se te ocurra, digamos, ¿no? O sea, decir, por eso que también ocurre.
Bueno, pero eso sí tiene normativas y sanciones.
Claro, pero quiero decir.
Y fiscalización, eso sí hay fiscalización.
Claro, pero ¿cómo con animales y con las personas? ¿Cómo vas a meterte en ese ambiente de decidir cómo van ocurriendo las cosas? No digo que en el futuro no
sea. Yo digo que esté bien y te lo pregunto
a vos. No, lo que digo es, yo lo que veo de dificultades, volvemos a lo mismo. Como que queremos ser muy finos en cómo regular determinados elementos, pero hay aspectos básicos que no lo tenemos regulados. Entonces, no podemos dar el paso. Ojalá que tengamos a todos los perros identificados.
Ese sería el primer paso.
Y sí, a partir de ahí podemos empezar a regular un poquito más. Y ojalá que como en algunos lugares hayan cursos para personas que quieren tener determinados perros. Pero también, porque a veces está como todo enfocado para un mismo lugar. Hay perros que, por ejemplo, se mantienen en apartamentos, son perros de razas grandes. No porque sean perros que tengan tendencia a ser agresivos, ¿no? Pero con personas que no los sacan a pasear. Entonces, cuando ciertos perros no tienen la capacidad de desarrollar la conducta normal de la especie, pueden desarrollar problemas de agresividad y no, claro, es por todo lo otro que estamos hablando. Entonces, hay muchos factores para entender. Si uno va y le hace esto que ustedes querían hacer, como un test y evaluar si...
No, eso lo propusieron en la Cotriba en 2017, no nosotros. Sí. Te preguntábamos qué te parecía.
Yo no voy por ese lado. Uh-huh. Sí. Digo, y no vaya... No quiere decir que en el futuro se hagan controles de ese tipo. Me parece que estaría bien si se pudieran hacer. Hoy por hoy, eso no está a un nivel mucho mucho más lejos.
Pero cerrá esa idea. Si uno va y hace un test en esas circunstancias, ¿qué es lo que pasa?
Y depende. A eso voy, depende. Podría decir, hace caso, un perro de raza grande que está en un apartamento, que está todo bien. Y en realidad...
Claro, te puede confundir eso.
El test, claro, puede dar todo bien y puede ser una luz amarilla tendiendo a roja.
Exacto. Y capaz que en 1 o 2 años se transforma en agresivo y termina lesionando a la dueña o al dueño.
Uh-huh. Está bien.
Al tenedor, como se dice.
Hay algunos que los ves igual como que van como portando una... Vos los ves. Vos sos todo luego comportamiento, bueno, ahí, animal y humano. Vos los ves que van como portando un arma en vez de un perro.
Sí.
Los has visto, ¿no?
Por supuesto. Sí. Pero es más un estatus, ¿no?
Es eso. Y determinados perros marcan la cancha, ¿no?
Por eso el tema de las razas también está muy vinculado. Lo hablamos mucho con José. Sí. De hay ciertos prototipos. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, el perro es parte de la vida del ser humano. Bueno, fue la primera especie en ser domesticada hace ya más de 15.000 años. Entonces, está muy ligado al ser humano. Digo, ¿cómo separamos el comportamiento del perro del comportamiento de sus dueños? Y es muy difícil. De hecho, hay muchos... Ahora está una línea nueva, todo lo que es la interacción humano-animal, que está trabajando mucho en esto.
Escuchemos lo que nos decía Juan José Marí. Esta fue una ronda que armamos porque en la Facultad de Veterinaria, en tu facultad, habían hecho un documento, yo no sé si era un consenso, por lo menos tenía algunas ideas claves para aportar en las políticas públicas, ¿no?
Sí, es un documento de consenso sobre el tema perros en general. En el único punto que no se pusieron de acuerdo fue en este de los perros potencialmente peligrosos.
Estuvo una ronda donde no se ponían de acuerdo, ¿no? Y eran tus colegas en ese caso.
Fue la Academia Nacional de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria y la Facultad, que en 2018 hicieron este convenio. Escuchamos a Juan José Marí, que era el presidente de la Academia Nacional de Veterinaria en 2018.
Debería ser analizado más desde el punto de vista científico que desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista científico, quizá la ciencia está un poco dividida, pero hay varios indicios que hay razas que son por tamaño, por fuerza, por hacia qué punto fueron creadas, que tienen más tendencia a atacar. No quiere decir que sean las que produzcan los mayores ataques, eso es lo que nosotros siempre analizamos, sino que son aquellas que cuando se producen los ataques, son capaces de producir los mayores daños. El tema sería tratar de disminuir en el tiempo esas razas, tratar de convencer a la gente que esas razas es mejor no tenerlas, porque son un peligro dentro de tu casa, ¿no?
¿Qué opinas de lo que decía Mari en aquel momento? No estás muy de acuerdo.
No, discrepo, porque en realidad es muy difícil científicamente. Y esto es un debate, primero que es un debate abierto, sigue estando un debate. Y eso pasa en todas las familias, pasa en nuestra profesión también, y ahí vamos un poco más con las evidencias. El tema de las razas como perros potencialmente peligrosos, lo comentaba recientemente, es sumamente complejo, por donde lo miremos. Si estamos hablando de la fiscalización, olvídense, o sea, más que más, ¿no? A ver, en Uruguay la mitad de los perros que participan en eventos agresivos son cruzas. Eso ya limpia en el sentido de que si uno va a hacer una reglamentación por lista de perros peligrosos, ciertas razas
tienes un lío bárbaro.
Y por otro lado, cuando uno hace una reglamentación donde uno está diciendo, bueno, tenemos esta lista de razas, que hay que ver cómo se genera esa lista y en base a qué, esa lista implica que el resto de las razas no son peligrosas. Ese es lo que hace el común denominador. Y eso es el peor error. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Saltan otras razas. Esas personas que tienen ciertos prototipos para generar ciertos comportamientos y en ellos y en otros animales, eligen otras razas. Entonces no pasa tanto por eso. Y el tema ¿es la raza o es la raza en el vínculo con sus tenedores? Y en realidad es el combo. Sí. De hecho, para no extenderlos ni aburrirlo más, el año pasado salió un artículo en la revista Science donde dice que la raza aporta el 9% de la variabilidad de comportamiento. Es decir, y hay trabajos en la historia que modifican esos valores. A lo que voy es, el consenso internacional es que esto de que el fenotipo está dado por el genotipo y el ambiente, el peso más grande en el comportamiento es dado por el ambiente. Entonces, el tema de enigmatizar o discriminar ciertas razas atenta con varios elementos vinculados al propio bienestar animal.
Bien, y ahora está bien, es el combo, pero es el combo de los potencialmente más peligrosos por el tamaño que decía vos, porque de alguna manera el caniche, por más que muerde, el cocker muerde mucho, ¿no? Sí. En una exposición tuya 2019 veía, tenía los datos, bueno, pero en realidad muerde mucho, es cierto, con un bebé o alguien más chiquito, igualmente la gente con los bebés tiene como un poquito, tendría que tener, bueno, pero para todo tenés que tener más cuidado, ¿no? En 2 años tenés que tener cuidado con el enchufe, con el perro y con otras cosas que no tenés cuando tienen 14, y el cocker con 14 no les va a hacer tanto, me imagino, ¿no? Se pueden defender. Pero bueno, más allá de eso, que es una observación puntual, ¿cómo hacemos con el combo entonces? Porque desde la facultad veterinaria y con sus diferencias de la familia veterinaria que tienen, ¿cuál es la sugerencia para las políticas públicas? Porque estamos trancadazos. Y en definitiva, seguimos saliendo todos a la calle, la gente con sus pitbulls y marrones, cocker, chihuahua, hace lo que quiere, sale como quiere porque nadie los controla. Hay algunos muy responsables y otros no tanto. Entonces, desde la facultad, ¿cuál es el punto hoy para decir deberíamos ir ya por esto?
Y fiscalización. Uh-huh. Digo, y volvemos a lo simple. Volvemos a lo... Pasa que uno después pasa por varias etapas y uno quiere llegar a un montón de cosas finas, pero vamos a lo más simple.
Que estén atados.
Que se cumplan las condiciones en la vía pública, ya eso es un 90%. El resto lo podemos ir resolviendo.
Okay.
Para nosotros esto es lo más simple. El problema es que es muy difícil llegar a la fiscalización. Mm. Muy difícil sancionar por el tema de para que puedan recoger las materias fecales en la vía pública. Y hay barrios donde parecen campos minados. Entonces, esto es responsabilidad social. Y insisto con esto, ¿no? Por ejemplo, estuvo bueno cuando hubieron esas, todo lo que es la campaña y fiscalización de fumar en espacios públicos. Al principio era como una especie de caos, y hoy ya creo, por lo menos mi percepción es que ya está instalado en la sociedad. No, ni siquiera necesitamos fiscalizar, ya quedó como incorporado en la conciencia del uruguayo, que en espacios públicos no se puede fumar. Si pudiéramos llegar a esto con los perros y la convivencia con perros y otros animales, sería ideal. Porque esto va de la mano, porque todo lo que podamos llegar a hacer es en contra. Y todas las prohibiciones van a haber caminos colaterales que van a ir apareciendo. Entonces, tratemos de controlarlo de la manera más acorde, y si eso lo podemos resolver, todo lo otro para mí va a ser mucho más fácil.
No, está bien, como decía, la dificultad y apuntarse al tabaco con espacios públicos. Es cierto que no se puede ir, lo decía Fernando Maldonado, vereda por vereda, calle por calle, pero sí se puede ir a espacios públicos de referencia grandes. Montevideo tiene 6, 7 grandes, 8 grandes parques, que si vos caes ahí, obviamente, un poco puede derramar. Lo que pasa es que no hubo nunca fiscalización importante.
Yo no conozco, pueden ir a la Rambla, que está acá a unas cuadras.
Sí, tampoco, la Rambla, lugares habituales, la Rambla todo, desde el oeste hasta... Sí. No, hasta Carrasco, que termina Montevideo, pero tampoco hay fiscalización ahí.
No.
Por eso sería la base para arrancar. Y cuando estuviste en el INBA, esto lo hablado, no llegaron. Se quedaron con la comunicación organizacional.
Era un tema. El tema es cómo lo hacíamos. Yo no participé, eran otras las que estaban tratando de dialogar, porque eran más cuestiones más políticas, pero es difícil. Y una cosa que ayudaría mucho a esto es la identificación, lo que hablamos anteriormente. Entonces, la identificación...
El chipeo. Sí, ¿no le hace nada el perro del chip?
No, nada, absolutamente nada.
Pero esto escuchaste también. Sí, que no los quieren chipear porque no los quieren tener.
No le ocurre absolutamente nada. Si llegara a ocurrir una cosa, es como un caso en miles, como puede llegar a ocurrir con cualquier otro. Pero no, es como un granito de arroz, es inerte, es en la base de ahí del cuello. Y ningún problema.
Recomendación, chipearlo.
Y es más, es una seguridad para el dueño. Porque además, por cualquier cosa que llegue a pasar con ese animal, si realmente lo quiere, si es un animal de compañía, que lo tiene por cariño, sabe de que en cualquier lugar que tenga un detector pueda dar con su dirección, con su nombre, y puede llegar a él, ¿no?
¿Y qué rol cumple los veterinarios, la clínica veterinaria, en asesorar a los tenedores a la hora de que el ambiente, que es lo que determina la agresividad en un 90% de un perro, sea lo más propicio para que el perro no sea agresivo?
Bueno, ahí es una pregunta muy buena, José, porque en realidad, como comentaba, hasta el 2021 no estaba en la currícula de veterinaria etología y bienestar animal, es decir, que habían veterinarios que pueden trabajar en sus clínicas y no tenían por qué saber cuestiones de comportamiento.
Ah, perdón, hay veterinarios, ¿no? La mayoría.
Claro. Muchos, por cursos de posgrado, por simposios o congresos, tienen conocimientos, pero no adquiridos por la facultad específicamente. Entonces, sin duda que el rol que cumple el veterinario es fundamental en todo lo que es el bienestar, todo lo que tiene las vacunaciones, parasitaciones, y dentro de este conjunto también las consultas, y su perro agrede cuando le da de comer, agrede o intenta gruñir o emitir algunas señales cuando lo saca a pasear o cuando lo mueve el sillón. Bueno, todo eso es fundamental, pero además es fundamental porque en nuestra experiencia... la mayoría de las señales de perros agresivos se dan en mayor porcentaje en animales de menores de un año. Es decir, que son cachorros. O sea, que son elementos muy importantes para corregir. ¿Qué es lo que ocurre? Por lo menos ocurría hace ya unos años, yo ahora ya no estoy trabajando en la clínica, es que muchas veces te venían a consultar cuando ese perro mordió a toda la familia. Y cuando mordió a toda la familia, dice, acá tenemos un problema, ¿no? Y ese perro puede tener 4 o 5 años, es muy difícil de cambiar, y además con el miedo de las personas de que ya fueron mordidas. Entonces, el veterinario, claro que tiene un rol fundamental en esa etapa de prevención, en esos primeros años de vida del cachorro, ¿no?
Podría haber hasta un mecanismo, imagino, si supieran más los veterinarios de etología, de consulta previa. Tenemos tal familia, o vivo solo, o viva sola, y quiero este perro para este ambiente, para una serie de consejos, ¿no? Bueno, quizás para que le digan, este perro en este lugar chico no, este puede volver agresivo, muy grande. Eso no existe mucho, ¿no? La gente adopta, como se dice ahora, antes era comprar, pero el que se le ocurre o el que le pinta.
Exactamente, por eso, a eso voy también con la parte de educación. Hay muchos que quizás le gustaría tener perros, pero capaz que empezamos a analizar, no estoy en casa. Estoy 10 horas todos los días fuera de casa. En el fin de semana me voy para afuera todo el...
O tengo dos bebés chicos.
Capaz que no tenés que tener un perro, capaz que te puedes tener peces o capaz que no tengas nada, digamos. Y empezar por eso son las cuestiones de responsabilidad. Y lo que implica, ¿no? O sea, todo lo que lleva.
Pero no hay costumbre a la pregunta previa. ¿O vos como veterinario lo ves eso?
Creo que ahora se está dando mucho más. Las generaciones nuevas cambiaron. Hay un cambio
¿Qué animal podría tener para este lugar, estas condiciones? Como digo yo, la familia, niños, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que ahora se está viendo más. Antes no. Y antes era también, se manejaba mucho vinculado, bueno, hay que vender, hay que, más del punto de vista negro. Hoy ya esto está mucho más claro, está mucho más presente y las nuevas generaciones vienen muy bien.
Juan Pablo Damián, doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, etólogo, queríamos tener esta charla con vos dentro de estas notas, entrevistas, rondas que hemos tenido del tema. No será la última vez que te molestemos también para venir quizás a debatir sobre estos temas tan importantes de convivencia ciudadana. Gracias por este rato.
Encantado, muchas gracias por la invitación.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.